Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, en Madrid, España, les ofrecemos el programa La Luz de la Semana. Está conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por Teófilo González Vila, Federico de la Puente y José Fernando Calderero. Este programa fue grabado el 22 de enero de 2016.
Hola amigos, como acabáis de oír, sois amigos oyentes de Radio de la Paz y especialmente de este programa de La Luz de la Semana. Pues yo espero que hoy, precisamente, de oyentes os convirtáis en escuchantes, porque el programa es muy interesante. Es un programa primaveral, aunque no estemos en primavera. Es un programa, pues, no sé, lo van a explicar mejor los contertulios de hoy, que son unos especialistas en la cuestión. Pues se trata de hablar de una encíclica, de la última encíclica del padre, del Papa Francisco, y que se llama Laudato Si, y que habla, pues como me decía ayer, que estaba, hablamos, anteayer precisamente me parece, Teófilo, pues tiene múltiples, no sé, múltiples temas, abarca muchos, pero vais a ver ahora cómo lo van a acotar y cómo va a discurrir este programa por unos cauces especiales. Porque aquí a mi izquierda tengo a José Fernando, que va a comenzar hablando, porque es, os contará lo que ha pasado. Él ha dado una conferencia precisamente sobre este tema. Es un especialista de muchas cosas, pero sobre todo es un especialista verbal. Habla divinamente y se le entiende todo. Así es que, José Fernando, empieza. La encíclica, ¿cómo la encararías tú? Así, como un nombre genérico.
¿Con un nombre genérico?
Sí. ¿Es ecuménica? ¿Es...?
Ecuménica... bueno, es que no se puede decir más que ecuménica, pero es un documento que el Papa Francisco... dirige a todo el género humano, dirige a toda la humanidad. Por lo tanto, bueno,
no solamente a los católicos.
No solamente a los católicos, es universal. Es una carta que dirige el vicario de Cristo, el Papa, a todos los hombres
de buena y mujeres. Esto, si me permite, como tienes muchas cosas que decir, yo quería... no dejar pasar algo que ha dicho nuestra directora cuando te ha llamado especialista en muchas cosas.
Sí.
Lo cual es,
a mí también me ha llamado.
Es un poco contradictorio.
Me llama la atención.
Y me hace recordar lo que alguien me comentó, un personaje cuyo nombre no voy a decir, por lo que voy a decir después, muy famoso en España, y alguien refiriéndose a él me dijo, sí, es un gran especialista en generalidades. Sí, que no es especialista en nada, porque el especialista supone precisamente la concreción máxima.
No, se mantiene de especialización en algo, claro. Sí, sí.
Y luego, en cuanto a la encíclica que va dirigida, si yo no recuerdo mal, fue en la Pasque in Terris de Juan XXIII, donde por primera vez aparece dedicada la encíclica y a todos los hombres de buena voluntad por parte del Papa Juan XXIII, y esa fórmula se ha continuado en las encíclicas posteriores, y por supuesto también aparece en la Laudato Si, que tiene la peculiaridad, porque todos estos documentos pontificios se conocen por las dos primeras palabras, generalmente latinas, porque es el idioma oficial de la Iglesia, el latín, pero justo en esta, esas dos palabras no son latinas, ¿eh? Son del italiano de la época de San Francisco, tomada del canto de San Francisco, alabado sea mi Señor, ¿no? Y efectivamente es muy compleja, lo mismo que, porque el otro día, hablando con nuestra directora, yo me referí también a otro documento del Papa anterior a este, que no es una encíclica, sino que es una exhortación apostólica, que es Evangelii Gaudium. Esta sí es una encíclica, y es, diríamos, la primera encíclica que puede atribuirse íntegramente al Papa Francisco, ya que la primera encíclica es sobre la fe, pero un texto que el anterior Papa...
¿Cómo se llamaba? ¿Lumen Fidei?
Lumen Fidei, el anterior Papa, Benedicto XVI, la había ya iniciado. De manera que con estas precisiones de tipo técnico, pues que tiene la palabra don José Fernando Cardero, que sí es especialista en educación, lo cual también es un campo muy... pero tiene especiales títulos para hablar de la educación. El primer título es su condición de padre de 10 hijos.
A eso me
pero luego, profesionalmente, él se ha dedicado a la enseñanza y en la actualidad es el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de La Rioja. Y por tanto, le avalan todos los títulos como autoridad en la materia, y al menos por mi parte yo voy a partir de ahora a oírle en silencio para aprender, porque es él quien tiene que enseñar a
Teófilo, ¿qué?
Me parece, así en confianza de amigos como somos, pues un poquito de cara dura.
Lo digo con toda sinceridad.
Dice, yo ahora me paro a aprender, y ya
precisamente
el peso que lo lleve mi amigo José Ferrer.
Todos podemos enseñarnos mutuamente. Eso es esa es una afirmación fundamental para la educación. Todos estamos en condiciones de educarnos mutuamente y tenemos la obligación de hacerlo. Cuestión distinta es que haya entre nosotros personas que se especializan en determinados aspectos de la educación.
O en todos.
Bueno, salvo genios que hay que son especialistas en todos.
Pero que diga eso Teófilo, ¿verdad? Que también es un especialista en educación, pues gusta mucho oírlo. Tenemos que oír a Federico.
Yo sí que soy aquí una persona... para escuchar.
Digo
que soy un poco representante de los oyentes que no hablan.
Pero
como padre de familia, sí, tú educador. Y lo sigue siendo de sus nietos.
Eso me refería yo, de que abarca muchas cosas, que es un especialista en muchas cosas. Entre otras, cosas sociales.
Sugiero una cuestión, y es que empecemos a hablar de la encíclica.
Vamos a hablar de la encíclica.
Vamos a
escuchar qué nos dice José Fernando de la encíclica.
A mí me ha llamado una cosa la atención, y es el subtítulo de la encíclica, que es el cuidado de la casa común. Y me parece que son unas palabras muy sugerentes. Lo de cuidar creo que tiene unas connotaciones muy profundas, porque hace ya muchos años oí en una meditación que Dios cuida de nosotros, y de que cuidar de alguien o cuidar de algo es una tarea muy noble, sublime, divina. Dios nos cuida y nosotros cuando cuidamos... Entonces el cuidado de la casa común me resulta muy sugerente y muy lleno de vocaciones que invitan a la acción, ¿eh? A ser cuidadosos. Y el ser cuidadoso tiene mucho que ver también con la educación, porque tiene que ver con ser observador, con detectar las cosas, con desarrollar habilidades para cuidar bien, tener competencias, ahora que está de moda en el mundo de la educación hablar de las competencias. Es decir, que es un término muy rico lo de cuidar.
Yo, José Fernando, sí. Perdona, para contestarte a lo que decías antes de que pensaba yo adoptar una postura pasiva. Yo te invitaría a ti a que nos dijeras la distinción entre cuidadoso y cuidador, porque cuidadoso es un término muy genérico, se puede ser cuidadoso respecto de casi todo y durante todo el tiempo, pero puede ser un ser cuidadoso, digamos, habitual, más o menos superficial. Y otra cosa es ser ya, tener la responsabilidad del cuidado de alguna faceta de la realidad, de algo material o sobre alguien. Todo de alguna persona.
O de alguien.
Es decir, todos debemos ser cuidadosos siempre en todo, pero hay personas a las que le corresponde, digamos, la calificación de cuidador, porque incluso toda su tarea durante todo el día consiste en atender a otra persona. O sea, esto es importante, porque dentro de la exigencia del cuidado, el cuidado llega a ser, en determinadas condiciones, una tarea de una gran relevancia, de una gran profundidad, en cuanto que, como tú decías, una persona humana, de alguna manera, imita a Dios, realiza la obra divina de cuidarte, pero cuidarte con un cuidado muy especial, hasta tal punto que en determinadas ocasiones la vida misma de una persona depende de ese cuidado que debe tener su cuidador o cuidadora, ¿no? Y luego, yo he empezado por a hacer referencia a tu condición de educador como padre, y evidentemente la familia es justo el ámbito donde el cuidado se realiza de una manera más eficaz, profunda, omnicomprensiva.
Natural.
Exacto.
De una manera natural y permanente.
Exacto.
Sí, sí. Yo no entraría en la distinción, si me permites, entre cuidador y cuidadoso. Porque creo que hay que ser cuidadoso, perdón, hay que ser cuidadoso en el cuidado. O sea, no quiero hacer malabarismo con las palabras.
Si un cuidador no es cuidadoso,
eso es.
Entonces eso es una aberración.
Eso es.
Ese señor está, si es profesional, está incumpliendo su tarea profesional. Bueno, y si lo hace por razones sobrenaturales, está contradiciendo a sus motivaciones. Si alguien tiene que ser cuidadoso al máximo, es aquel que es, digamos, entre comillas, profesional, vocacional, integralmente cuidador.
Claro, pero hay veces que se presta un servicio, incluso bien intencionado, yo no dudo de la buena intención, pero se presta de una manera descuidada, como casi como una rutina y casi como haciéndole pesar al cuidado que lo estás cuidando.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Y entonces eso no es una forma cuidadosa de cuidar, ¿eh? Es una forma desagradable y incluso una aberración.
Yo diría que no es cuidar de ningún modo.
Sí, 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 efectivamente. Sí.
Efectivamente. Es descuidar.
Y a veces hay incluso una hipertrofia del cuidado, que es cuando a una persona le das más atenciones de las que necesita y una ayuda no necesaria es contraproducente. Entonces hay veces que hay cuidados excesivos, como una planta, cuando la riegas está muy bien, pero si la riegas más de lo que necesita la pudres, ¿eh?
Eso es uno de los riesgos de los padres, el excesivo cuidado que ahoga la iniciativa y la personalidad del hijo.
Pues ahora que estás hablando de ahogar y de excesivo y de entrar, porque estamos hablando casi de hacer bien el bien. O sea, y en la conferencia que di sobre este tema, no es el tema, porque la conferencia era la educación personalizada como solución social y ambiental, yo a lo que me dedico es a difundir la noción de educación personalizada, tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista de las aplicaciones prácticas en el aula y en la familia. La educación personalizada. Esa es mi bandera. Entonces, titulé la conferencia como solución social y ambiental. Entonces, en una de las diapositivas de la conferencia puse, que esto pues yo creo que sorprendió, puse un surfista con una ola. ¿Y qué pinta aquí ahora un surfista con una ola?
Subiendo la ola, pasándola.
Sí, no, o sea, En la ola, el surfista en la ola. Y esto viene porque un día con un compañero de universidad que es surfista, estábamos hablando, y me habló de, despertó en mí unas ciertas connotaciones educativas, porque me habló de cómo el surfista entra, podríamos decir, en, no es la palabra exacta, pero en comunión con la ola. De hecho, hay tribus ancestrales que tienen hasta el surf, la como una especie como medio de religión, ¿no? De entrar en comunión con la naturaleza. Y yo, en plan así, pues campechano, coloquial, estamos comentando con un café delante. Digo, cuando una persona, un jubilado, yo tengo muchos amigos jubilados por edad, entonces algunos van a bailes de salón y en las técnicas que utilizan, pues ponen unas pegatinas de goma en el suelo de colores donde tienen que poner los pies. Y en cuando suena la música tiene que decir 1-1-2, 1-1-2, amarillo, amarillo, azul, amarillo, amarillo, azul. Y el jubilado, que es dócil, pues va poniendo los pies donde le mandan y tiene una apariencia de baile. Digo apariencia de baile porque desde mi punto de vista lo que es un androide que hace movimientos estratégicos por orden. Si cuando se oye música, se oyen tambores y un negro africano oye el ritmo, no necesita pegatinas de goma en el suelo, porque el negro africano siente la música dentro y entonces entra en comunión con el ritmo. Y esto es lo mismo que hace el surfista, que no solamente tiene una estrategia y una habilidad algorítmica de la ola tiene tantos grados, ahora coloco la tabla, sino que entra en sintonía y entra en sinergia. Entonces, a mí me parece muy importante... cuando se trata de cuidar, luego hablaremos de la casa común, pero el cuidado de las personas, entrar en sintonía con esa persona y cuidar a esa persona no como a mí me han dicho en el curso de cuidadores que tengo que cuidar a la gente, sino como Enriqueta Pérez Gómez, si hay algún oyente que se llama así, que perdone, pero me lo he inventado ahora mismo, que cualquier parecido con la realidad sea pura coincidencia, pero lo que yo tengo que cuidar es a esa persona. Que a lo mejor no responde al esquema de lo que me han dicho en el curso de cuidadores. Porque si yo amo, tengo que servir a esa persona concreta. En esas circunstancias concretas. Porque hace un mes tenía buen humor. Y ahora con los dolores que tiene, tiene mal humor. Y tengo que cuidarla cuando ha cambiado de humor. Y cuando yo voy a cuidarla, resulta que en ese momento no estoy tan dispuesto como estaba antes de ayer, que estaba eufórico. Y ahora, entonces, ese hacer bien el bien, a mí me parece que es muy importante. Y...
Oye, perdona, te voy a cortar solo por una cosa. Es que hace dos días o tres me contaba una amiga mía que tiene a una tía ingresada en una casa de personas mayores y que la llamó para decirle que la vaya a buscar, que se quiere marchar, que la lleve, que la saque de allí. Y es un sitio estupendo, ¿eh? Entonces ella fue preocupadísima, pero tía, ¿qué te pasa? Y dice, que mira cómo me tratan. Están todo el día, abuelita, ¿qué quieres? ¿Eh? Y me le dan golpecitos. Dice, ¿cómo me llaman a mí, abuelita? Ella presume, claro, de ha vivido sola, estuvo, sí, sola. Claro, eso de que la traten de abuelita y que quieres, pero y te ayudo a ir y te ayudo a ver,
fíjate, esto...
por hacerlo bien, pero no personalizado.
Claro, pero es que hacer bien el bien no es hacerlo asépticamente con independencia de a quién se lo estás haciendo. Claro. Estamos en una cultura bastante de masas en las que se hacen protocolos, se hacen algoritmos para servir a las personas. Las compañías multinacionales tienen servicios de atención al cliente y tú, según todas tus necesidades que están tipificadas, puedes pulsar uno, pulsar dos, pulsar tres, pulsar cuatro y hay un macroordenador que te atiende tus necesidades. Pero eso no es lo que necesita el ser humano, ¿eh? Y no es lo que necesita una planta. Y no es lo que necesita la naturaleza, que es de lo que habla el Papa, porque a mí una cosa que me encanta, aparte de esto que nos hemos extendido en la palabra cuidado, porque es muy sugerente, también me le saco mucha punta a la palabra casa. La palabra casa, casa es hogar, porque uno puede no tener una casa física con ladrillos y puede tener un hogar. Estoy pensando, uno tiene una jaima, tiene una, ¿cómo se llama? Yurma o yurta, o no sé.
Un iglú.
O puedes simplemente estar viajando y tal, pero tener sentido de familia y tienes tu hogar, aunque seas trashumante o seas refugiado. Ahora mismo vengo de estar en un de tribunal en una tesis hablando de los inmigrantes rumanos y ha sido muy sugerente y ver todo lo que es un hogar, ¿eh? Cuidado de la casa común, la Tierra, el planeta Tierra, como hogar de esta familia, que somos todos una familia. Porque la casa común quiere decir que todos pertenecemos a esa única familia, lo cual es muy sugerente también, ¿eh? Independientemente de las divisiones económicas, administrativas.
Cualquier, me permite.
Un segundito y termino, perdóname, Federico. Cualquier ser humano es mi familia, porque todos somos hijos de Dios, todos. Perdón, me he alargado.
Es que me ha sugerido una cosa muy importante, que es lo que en realidad yo cuando leí esta encíclica, cuando salió, creo que a todos nos sorprendió un poco, ¿eh? A mí desde luego me sorprendió. Y empieza de una manera pues también muy interesante y muy distinta, como nos ha recordado Teófilo, que es el Laudato Si, alabado seas mi Señor. Entonces yo decía, ¿qué importancia tiene en el orden religioso? Nosotros estamos en un programa que es La Luz de la Semana, iluminando o tratando de iluminar las cosas que nos están ocurriendo a la luz de, digamos, a la luz del Evangelio. Y por tanto, a través de dos cosas que son también muy interesantes, que es el misterio y el milagro. Y esto, tú aquí has dicho una cosa que a mí me había sugerido antes el tema, que es lo de la casa común en que nos encontramos. Realmente, la casa en que nos encontramos, más que una casa, es un vehículo interplanetario. Es decir, nosotros estamos en la Tierra de paso. Y como estamos en la Tierra de paso, en lo que vivimos es, por así decirlo, en algo que nos transporta. Y eso que nos transporta, ese lugar donde nos ha puesto Dios, hasta que pasemos a la otra vida, porque nuestra vida esta no es nuestra vida. Nuestra vida es una vida eterna en Dios. Y por lo tanto, ahora estamos viviendo en una tierra, en una que además nos recuerda mucho uno de los en la misa aquella, cuando habla cuando se habla de nuestra casa de aquí y nuestra morada en el cielo. Entonces aquí estamos realmente viviendo un poco de paso. Pero estamos, y como estamos viviendo de paso, nos de alguna manera, pues eso se traduce en que hay muchas personas que van viviendo. Y en esa casa en que estamos viviendo, esa que es la que tenemos que cuidar, ahí intervienen muchos factores que no son solamente los valores, que muchos están de los ecológicos, de lo material, sino en todos los aspectos. Y su Santidad el Papa aquí lo trata muy claramente. Es decir, el problema de la ecología es un problema que abarca muchísimos conceptos, entre otros conceptos que podríamos decir estar dentro del propio misterio, de la propia vida, ¿eh? Y afecta no solamente a la realidad de la vida material, sino de nuestras costumbres, de nuestra manera de ser como personas.
Yo creo, Federico, lo siguiente. Es muy importante, lo subrayaba antes José Fernando, la referencia a nuestra casa como casa común. Ya desde el principio, y esto es un aspecto fundamental, luego quiero referirme a las consideraciones que hacía Federico sobre otra tierra, otro mundo. Pero ahora, refiriéndonos a esta casa común, el hecho de insistir en su condición de común es la primera fuerte llamada que hace el Papa contra el egoísmo de los que quieren enriquecerse explotando parcelas de la casa común y creando, generando. Aquí hay que recordar lo del efecto mariposa, porque cualquier intervención sobre el planeta, aunque sea minoritaria, tiene repercusiones en la totalidad. Y evidentemente, la explotación de esta casa por la economía actual para el Papa supone algo condenable moralmente, porque uno de sus motivos constantes es la llamada a una economía humana. y que, claro, y el Papa llega a emplear una expresión tremenda que se la han criticado los economistas liberales, incluso católicos. El Papa dice: esta economía mata. Esa es una expresión literal que el Papa no ha corregido en absoluto después de conocer las críticas enormes de que ha sido objeto. Y en este sentido es una llamada al amor en último término. Cuidamos la casa común porque nos cuidamos a nosotros, cuidamos la obra de Dios, que Dios la encomienda ya en el Génesis al hombre, y nos cuidamos entre nosotros. Y luego Federico ha sacado un tema, diríamos, de alta teología escatológica, respecto de un más allá. Pero yo invitaría a recordar cómo en el Apocalipsis se nos dice que esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo lo hago nuevo. Y entonces, ¿quién nos dice que ese más allá de la bienaventuranza no se va a dar en un contexto, digamos, cósmico, pero en un nuevo cielo y una nueva tierra, incluso literalmente? Porque creo que si nosotros tenemos un cuerpo, no podemos pensar que el destino nuestro, Santo Tomás llega a decir en un momento que las almas, el alma unida al cuerpo, se parece más a Dios que separada del cuerpo, porque unida al cuerpo realiza de modo más perfecto su naturaleza. Bien, porque nuestras almas son espíritus psicosomáticos destinados a la unión con un cuerpo. Y en este sentido, no creo que sea ninguna heterodoxia pensar que esa vida futura nuestra es una vida en la que reinará el amor, pero que no necesariamente tenga que estar desvinculada de la realidad material del cosmos. Es más, me vais a perdonar una pequeña vanidad de autocita. Frente a las tesis malthusianas, aquellos que dicen que hay que controlar la natalidad porque la Tierra no puede aguantar tantos seres humanos, es una de las razones que se dan. Yo llegué a decir que esto puede parecer ciencia ficción, pero lo digo con toda sinceridad. Si el hombre, por ser fiel a la exigencia moral de no poner obstáculos a la procreación, se viera en un futuro en una situación de imposibilidad de que el planeta atendiera a todos los hombres que resultaran de esa fidelidad moral a las exigencias de la procreación, yo estoy seguro de que para esa fecha el hombre habrá avanzado también tecnológicamente de tal manera que tendrá la posibilidad de trasladarse a otro barrio dentro del mismo cosmos, pero evidentemente irán allí. Esto es un poco ciencia ficción,
me gusta muchísimo,
pero es la posibilidad de que la humanidad en su progreso técnico por fidelidad a la moral se vea en la posibilidad, en la necesidad y sobre todo la posibilidad de ocupar otros barrios del sistema planetario, o vaya usted a saber de qué sistema. Es la idea de que estamos llamados a un cielo nuevo y a una nueva tierra, que serán nuevos porque estarán regidos constantemente por el amor. Y sobre todo, esa tierra nueva y ese cielo nuevo será absolutamente común y vivido como común. Es decir, no vivido egoístamente con el deseo de explotar esta parcelita que yo tengo aquí, con la que me voy a enriquecer, aunque el otro a mil kilómetros, que yo pienso que no le va a pasar nada, pero a lo mejor lo que yo estoy haciendo aquí repercute en la muerte de alguien a 1.000 kilómetros, a 10.000 kilómetros.
No, pero oye, yo
perdóname
pienso,
un momento.
Pediría, Federico, sí. Voy a pedir a la directora que me permita intervenir saltándome el orden, y te pido a ti, perdón, porque es
no,
que...
Yo solamente quiero decir una cosa, lo que acaba de decir, que hay que ir a otro mundo, a lo mejor aquí hay de sobra para comer y para todo, porque se va a inventar la pastilla se toma una pastillita,
perdón,
y ya es...
Que no hace falta tomar una pastillita, que ahora mismo hay alimento en la Tierra, ahora realmente, para alimentar. El doble de la población mundial.
Ya lo sé.
Con lo que tira Europa al mar para mantener precios.
Se
claro, o sea, no hace falta inventar nada.
Pero también se puede llegar a eso.
Y también, si cuentas todos los habitantes que hay en la Tierra y le dieras a uno, estando de pie, todos caben en la provincia de Orense. Sí. Porque son somos 7.000 millones y con 7.000 kilómetros cuadrados nos apañamos. O sea, ¿sabes? O sea, mil por, ¿sabes? 700 por 100 en la provincia de Orense. De pie cabe toda la humanidad.
Por muchas razones.
Incluso ocupando la rúa.
Oye, iba a pedir, Federico, que, me dejaras colarme porque es que tengo que irme a un funeral.
Luego que no se me olvide.
Entonces, coloco estas ideas.
No, es que seguiremos con este tema en la próxima semana.
No, pero que podéis seguir. Yo coloco un par de ideas. Me despido de todos y,
sí,
seguís
sí,
vosotros, si no os importa. Ahí estoy en desacuerdo contigo, Federico, en una cosa. Y creo que el Papa también está en desacuerdo contigo.
A ver, Federico.
A ver.
Eso es grave para Federico.
Pero, a ver, eso es gravísimo. No he debido de saberme explicar.
Pero Federico,
no he querido irme.
Federico te perdona, ya te ha perdonado.
Bueno, pero es lógico porque estamos en el año de la misericordia.
Claro.
Es lo suyo. Además, siendo tan bueno como es Federico, aunque le haya dado yo este golpe bajo, me lo perdona porque somos amigos. No, digo que la Tierra, el planeta, no es solo un vehículo que nos transporta, no es solo un vehículo. El Papa, precisamente, en una de las cosas que me llamó mucho la atención en la lectura de la Laudato Si, es que nosotros también somos tierra, o sea que somos también parte del... somos cuidadores... Pero también
aceptado.
Somos, yo por eso últimamente cada vez que hago así una intervención en un blog o doy una charla o alguna cosa, siempre digo para ayudar a mejorar la humanidad y la naturaleza, sabiendo que la humanidad forma parte de la naturaleza. No hay una distancia en decir nosotros dueños y señores absolutos y despóticos. Ahí he hecho yo ahí sensacionalismo
para
echar carnaza.
Totalmente
que usamos un somos a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, una cosa muy... Ya sabéis que yo siempre me expreso con anecdotillas, ¿no? Pero yo digo, vamos a ver. Ahora estamos respirando aquí unas personas. Y probablemente alguno de los átomos de aire que haya estado en mis pulmones, que ha sido mío hace un ratito, o sea, hace 2 minutos, esos átomos de oxígeno, de anhídrido carbónico que estén en mis pulmones, eran no es que fueran propiedad de José Fernando Calderero, sino que eran José Fernando Calderero, esos átomos. Pero resulta que los he expelido aquí, están aquí en el estudio flotando, y ahora resulta que esos átomos han entrado dentro y ahora son Carmen Arias. Entonces es un trozo de materia que era yo, y ahora resulta que es Carmen.
Y de mí también puede pasar.
Y puede salir y puede ser al que va a ser más difícil que llegues, que sea Federico, porque está en la distancia ahora mismo.
Yo estoy un poco más lejos, pero también.
Pero bromas aparte, digo que el ser nosotros también materia, el ser nosotros tierra, y esto sería muy sugerente también pensar que esto tiene mucho que ver con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Que era Dios, que era hombre, que era materia. Era materia y era Dios. Bueno, ahí hay una beta.
De tal manera, me permite una apreciación, que el Evangelio emplea la palabra griega sark, que es carne.
Sí. No, carne.
Y no soma. Soma
encarnación.
Soma parece una palabra más noble, pero se dice que...
Carne.
Sark. Que es la palabra griega.
Muy interesante. Bueno, voy a colocar 2 o 3 ideas más porque desaparezco. Bueno. Una es esto, el tema de cuando hablamos antes de lo de cuidar, cuidadoso y tal, me parece que en la educación un elemento muy interesante, una beta, un camino, sería cuidar cuidadosamente para que los alumnos, los hijos, los educandos, también sean cuidadores, no solo cuidados, no solamente receptores de bienes y servicios con todos los derechos y ninguna obligación. Pero no solamente para que sean responsables y cumplan con sus obligaciones, sino porque en la medida en que les inculquemos o les ayudemos a descubrir que en que ellos sean cuidadores les va su crecimiento como persona, como plenitud. Ayer entré en un blog de la Policía Nacional que en Facebook ponía que decía, porque ha habido una noticia de hace unos días, se suicidió un niño en Madrid hace un tiempo. Y ahora ha salido a relucir una carta que dejó.
Sí.
Ha salido antes de ayer, ya salen los periódicos.
De explicación.
Y entonces explicaba, le decía a sus padres que le perdonaran, que no le guardaran rencor, que les esperaba en el cielo, esto es lo que ponía él, y que se había suicidado porque era la única forma que veía para no volver a ir al colegio. Porque le estaban amargando la vida. Bueno, no sé si al hilo de esto o ha coincidido en el tiempo coyunturalmente, pero hay una nota de la policía, en este Policía Nacional, que dice: tú no te preocupes, en general, hablando a los niños, si eres feo, si eres bajito, si eres tal, te queremos igual, tú eres uno de los nuestros, tú tal, no sé qué. Si te sientes humillado, te sientes tal, acude a nosotros, acude a un mayor que te atendemos. Vale, estupendo. Y yo hice una entrada en ese Facebook y le puse: muchas gracias, Policía Nacional. Es estupendo ver, me encanta el contenido y el servicio que prestan, no solamente coercitivo, sino educativo. Ahora, si me permiten, ojalá no tuvieran que hacerlo, porque esto ya se hubiera hecho, papá, mamá, los abuelos, la familia y en los propios colegios. O sea, si los propios educadores enseñaran a los niños lo bueno que es cuidar de los demás, amar al prójimo y no solo enseñar matemáticas, lengua e idiomas para ser competitivo en un mundo salvaje. Bueno, lo digo todo esto porque estamos en una cultura de la competitividad en la que, ya sé que estoy mezclando temas, pero va todo en la misma línea, porque también el Papa en esta encíclica habla de la estructura, no me acuerdo exactamente, que el sistema financiero que tenemos es estructuralmente perverso. Creo que dice estas mismas palabras. Y está estructuralmente perverso, y una de las perversiones está en que en la prosperidad está basada en la competitividad. Y claro, esto es justamente lo contrario de cuidar la casa común, de compartir con el hermano, de ser de la misma familia. Me parece muy importante que desde pequeños se haga eso. Y solamente dejo una cita, por si alguien quiere, sugiero, si entran en el blog de José Barta, blog José Barta. Lo ponen en Google, blog José Barta, y ya les lleva. Entonces verán todas las ponencias del tercer encuentro judeocristiano que tuvo lugar en Madrid hace poco. Hay una ponencia del catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, Santiago García Echeverría, hablando de la economía al servicio de la persona. No tiene desperdicio la ponencia. Hay otra del Yavino.
Podríamos comentarla aquí.
Hay un
Bartolomé.
Hay el Yavino.
Rabino.
No, el Rabino Jeremiel Barilka, que también es una ponencia muy buena. Y creo hay como 6 o 7 ponencias. Pueden entrar ahí, verlas, porque fue una sesión de trabajo sobre la Laudato Si, y de alguna manera, pues así les invito a que, si quieren profundizar, discutir y tal, y entrar, hacer alguna entrada ahí en el blog y ampliar esta conversación en las redes sociales. Bueno, yo tengo que dejaros. Sí, me vais a perdonar. He soltado aquí unas cuantas cosas.
Siento que te marche, porque yo iba a decir,
yo también,
al hilo de lo que acaba tú de recordarnos.
Podemos seguir la semana que viene.
Yo tuve con este catedrático de Alcalá, que también me dijiste el nombre.
Santiago García Echeverría.
Santiago García Echeverría. Yo le mandé un trabajo mío, justamente en relación con uno de los puntos que trató. Y es el siguiente, el que generalmente estamos en una cultura según la cual lo fundamental que hay que hacer parte del hombre con respecto a la realidad material, y sobre todo en el plano social, sigue existiendo la idea de que es fundamental el trabajo, porque el trabajo es también algo que asienta la dignidad de la persona. Y yo le mandé un artículo mío, cuyo título voy a decir simplemente para provocar la extrañeza, un artículo mío que se titula Educar para el paro, porque yo distingo entre trabajo y ocupación. Todo ser humano tiene derecho y obligación a la ocupación y a trabajar la realidad material, pero no necesariamente toda ocupación tiene que tener la dimensión utilitaria del trabajo como actividad a través de la cual yo obtengo medios de subsistencia. Y esto es importante para tratarlo en otro momento. Pero todo el mundo tiene obligación y derecho a la ocupación, no necesariamente al trabajo utilitario, ¿no? Esto es para eso, tratarlo más detenidamente en otro momento.
Sí,
pero es importante, ¿no?
Pues sí, pues mira, en la próxima semana, a ver si podemos. Eso que tú podíamos comentar, esa charla, o que es un escrito, un que en, para, ¿la has publicado en algún libro?
Esto
en
de,
sí, esto
educar
de la,
para
de
el paro.
Educar para el paro.
Sí, no, yo puedo ampliar un poco la idea, que es la siguiente. Además,
a ver,
esto se lo oí decir a una persona que ya falleció, que tuvo altos cargos en la administración educativa.
Estatal, es que ver la ligación entre no, educar y paro.
No, exacto, exacto. Porque el razonamiento es el siguiente. Estamos, concretamente, en el ámbito en el que nosotros nos movemos, en las sociedades occidentales, en España, que tiene un determinado grado de desarrollo, y entonces nos encontramos con que esta persona, la que me dijo eso, partía del hecho de las tasas de paro enorme que hay, pero sobre todo el hecho, y él lo decía, que habrá personas, porque estamos diciendo que personas de determinada edad que pierden el trabajo prácticamente
ya no
quedan
puede.
En la imposibilidad de recuperar la condición de trabajador. Pero es que había otra cosa más grave, es que estamos en una situación donde habrá seres humanos que nunca van a tener un trabajo. Y entonces el razonamiento era el siguiente: a nuestros hijos, a los jóvenes, les venimos diciendo años y años que hay que estudiar, te tienes que preparar para ser un hombre de poder, de provecho, para encontrar un trabajo. Y entonces ahí, en ese discurso, en ese modo de exhortar al trabajo, se establece la idea de que el único modo de realizarse es la obtención de un trabajo en el sentido de actividad mediante la cual se obtienen medios materiales de subsistencia. Pero pongámonos en una situación, a lo mejor precisamente por gran progreso. Imaginemos una sociedad de máximo nivel económico y de perfecta organización democrática y de respeto a los derechos de la persona. En esa situación hipotética podría ocurrir que un sector muy pequeño de la población bastara para, con un trabajo, en el sentido original de esta expresión, proveer a las necesidades de esa sociedad. Pero eso no sí podría traducirse en que quien no realizara ese trabajo no perdiera el derecho a la subsistencia. De manera que pongámonos en una sociedad plenamente próspera y democrática, donde todo el mundo, por definición, tiene garantizado la subsistencia.
¿Sin trabajar?
Perdona, sí, pero ahí voy. Porque, entre otras cosas, en esa sociedad puede ocurrir que el trabajo que haya que realizar para el funcionamiento material de esa sociedad, con la tecnología, las máquinas, etcétera, lo puedan realizar sobradamente una proporción pequeña de la población. El resto de la población no tendría que realizar un trabajo. Esto, hay libros escritos sobre esta hipótesis. Y entonces, lo que sí está claro es que en toda situación, toda persona humana puede y debe realizar una tarea que llamémosla ocupación. Ocupación, que puede ser intelectual, pero puede ser también material. Pero todo proviene de distinguir entre una actividad que se llama propiamente trabajo, en el sentido tradicional de esta palabra, es decir, aquella actividad mediante la cual a mí se me paga, y, o dicho de otra manera, según la expresión que yo he utilizado hace un momento, una actividad mediante la cual yo adquiero los medios de mi subsistencia y de mi familia. Pero en una hipótesis como la que yo me pongo, y no es ya en la sociedad perfecta donde no fuera necesario, sino que esta persona, y con esto concluyo, hacía esta reflexión para lo siguiente: cuando nos dirigimos a los jóvenes y a nuestros hijos y queremos darles razones para que estudien, no podemos hoy decirle que estudien para colocarse, porque él sabe que a lo mejor no se va a colocar. Tenemos que decirle que estudie, no solo porque con eso se podrá colocar, sino todavía más por si ocurre que no se coloca, porque en esa situación será donde más útil le sea el haber adquirido conocimientos que le permitan ocupar su tiempo de manera creativa, aunque no lo puedan ocupar de manera laboral utilitaria.
Sí, pero
es decir, que para estudiar, la razón para
se
estudiar...
Se puede frustrar.
No, no, precisamente se trata de que no se frustre.
Ahí está.
Por eso, y lo que no se puede decir como razón para estudiar es que necesitas estudiar para colocarte, cuando se llega a una situación donde eso
el chico lo oye como algo absolutamente irreal, dada las circunstancias en que se mueve la sociedad entera o él en concreto. Dicho de otra manera, en sentido positivo, para estudiar hay muchísimas razones, y no solo, ni principalmente, aunque sea muy importante, adquirir unas técnicas que me permitan colocarme en un trabajo material. Entre otras cosas, esto es otro aspecto del asunto.
Eso hoy día se hace porque muchas veces se dirige a los hijos, ¿sí?, hacia carreras que no son lo que el hijo hubiera...
No, pero hubiera, no, pero no solamente
para eso, ganar más.
Sí.
O para, bueno, bueno. Con esto te vas a colocar.
No, pero eso,
con
es, esto vas a... eso es otro aspecto del asunto. Esto es otro aspecto del asunto. Pero voy a ir a otra cosa más radical. Lo que no podemos es, por ejemplo, en el ámbito de la formación profesional, educar para manejar la máquina H, porque la máquina H queda superada y dentro de 10 años la máquina H no sirve para nada. Y el que solamente haya aprendido a darle a la manivela de la máquina H tendrá que empezar a aprender cómo se hace funcionar la máquina Z. Es decir, que lo importante... o sea, que para estudiar hay razones poderosísimas. Por supuesto, porque los conocimientos que adquieran te pueden permitir conseguir un trabajo en el sentido clásico del término. Pero si estuvieras
en un trabajo que sea lo que a ti te, no sé, te llene, como
pero
se dice.
Pero aun el supuesto...
Te sientas plena.
Pero en el supuesto, Carmen, de que no encuentres trabajo... Ya. Ni el que te guste, ni el que te deje de gustar.
No, porque las razones no
cuando
son
hablamos de trabajo es actividad mediante la cual adquiero los medios de subsistencia. Otra cuestión es...
sea remunerado.
Otra cosa es que para unas personas la actividad con la que consigue los medios de subsistencia sea agradable y para otros sea desagradable. Pero en los dos casos es una actividad mediante la cual obtengo los medios de subsistencia. Pero yo me estoy refiriendo a una posible situación, donde determinadas personas jamás van a realizar esa tarea. Y lo que dicho en términos positivos, para dirigirnos a los jóvenes y exhortarles a que estudien, no podemos darle como razón la única que se daba siempre: hijo, estudia para que consigas un trabajo. No, no, no. Hijo, estudia porque si estudia, te colocará. Pero si no te colocas y has estudiado, habrás adquirido una formación que te permite a ti llenar tu tiempo y tener una ocupación creativa. Porque, bueno, esto es un tema clásico.
Un tema.
¿No? Una cosa es el jardinero.
Sí, pero ¿de qué come?
Pero, Carmen, te voy a poner un ejemplo que es elemental. La jardinería es una actividad mediante la cual mucha gente, los jardineros profesionales, se ganan la vida.
Sí.
Pero la jardinería es una actividad que puede realizar en su casa los fines de semana, no para ganarse la vida, sino para recrearse en esa actividad el catedrático de matemáticas. Quiero decir que todo esto venía a propósito de que...
los hobbies, que es...
No,
que se...
Sí, sí, no, pero no, eso es todo clásico. Yo estoy poniendo una situación en resumen. Hay que prepararse.
Sí,
y
por otras razones, no esa sola.
Para trabajar, por supuesto. Pero aun cuando tú, querido joven, que me escuchas, tienes una perspectiva negra de trabajo, no por eso pierdes las razones para estudiar, sino que las tienes más. Si estudias, pero ¿para qué le sirve estudiar griego a un señor que se va a ganar la vida como conductor de autobuses? Pues mira, como esa persona que conduce autobuses es una persona humana, si sabe griego, adquirirá, tendrá momentos de creación y de autoperfeccionamiento que no tendrá.
También, claro.
No, es simplemente, todo esto venía a propósito de algo que había dicho José Francisco Fernando. Y que a mí me hizo pensar, citaba la conferencia
es
de ese catedrático.
Es que citaba exactamente de ese catedrático.
El trabajo y la dimensión social, y yo a este señor le mandé este artículo mío, y me contestó.
¿Te contestó?
Me contestó, sí, diciéndome que le parecía muy interesante y tal y cual, ¿no? O dicho de otra manera, que efectivamente, que hay que distinguir, o sea, todo trabajo es ocupación, pero no toda ocupación tiene que ser trabajo. Todo depende de la definición que empieces dando de trabajo y ocupación. Yo, cuando hablo de trabajo, lo defino como actividad
siempre
de la cual adquiero
los
medios de subsistencia. Es una actividad utilitaria ordenada a el logro de una remuneración. Y en cambio, la ocupación, y luego está el que hay personas que en su trabajo disfrutan y otras que en su trabajo no disfrutan. Y coinciden las dos en que son actividades con las que se ganan la vida. Pero una, yo, además de ganarse la vida, disfruta trabajando y otra no.
Yo recuerdo a mí. Dime. No, yo estaba. No, muy corto.
Federico.
No, era solamente que en Alemania, antes de la guerra, nosotros teníamos unos amigos, que me parece que en la educación alemana no solamente hacías tu carrera, sino que además te preparabas, pues, un poco para de manera que te ocupases de otras cosas al lado de tu carrera.
Otras actividades.
¿Sí? Otras, sí. Yo recuerdo, este amigo de mi padre era ingeniero y, sin embargo, era un magnífico, me acordé lo del, por le era de un especialista en música. No tenía nada que ver con su carrera, pero se había estudiado desde el principio. Y también me parece que otro era un ebanista y también era una persona, pues, científica, pero justamente al lado de la enseñanza, digamos, tradicional, normal, había esta enseñanza paralela, pues, un poco ocupacional.
Exacto. Es que la misma actividad materialmente para una
persona... No era para ganar dinero.
Sí, pero que la misma actividad, materialmente la misma, para una persona puede ser trabajo y para otra puede ser ocupación recreativa. Te ponía el ejemplo de la jardinería.
Claro. Federico, ¿qué decías?
No, yo al hilo de lo que estáis hablando, mi profesión es una y, sin embargo, yo una de las cosas que hago es arreglar relojes. Pero bueno,
¿ves? Bien. Claro.
Como el emperador Carlos V.
Algo parecido, pero en fin, bueno.
Federico de Prusia también le gustaba.
Es una anécdota, pero yo quería recuperar un poco al hilo, y primero dando las gracias a Teófilo, porque ha explicado mucho mejor lo que yo quería decir. Es decir, y no estoy en desacuerdo, por supuesto, ni con el Papa ni con José Francisco, porque al hablar yo de ese, digamos, viaje interplanetario, pertenecemos naturalmente a ese mundo en el que estamos, aunque realmente luego vayamos a otro, y estoy de acuerdo en lo que dice. Luego, el tema sería mucho más amplio hablar del problema del cuerpo espiritual y todo eso, pero en fin, eso creo que no tiene importancia. Creo que lo verdaderamente importante...
No, si ha dicho, Federico ha dicho algo que es literalmente de San Pablo, ¿eh?
Sí, bueno, realmente hay una cosa que nos, no sé si nos hemos perdido un poco, por lo menos desde mi punto de vista, en lo que yo pensaba sobre la Laudato Si, que creo que es muy importante, y yo quería referirme con esto a los aspectos que no son solamente puramente materiales en lo ecológico, sino que afectan a la persona humana, que nos afectan tan profundamente en sus aspectos también éticos y sociales. Dice, y hoy la preocupación por el medio ambiente en que vivimos, pues es compartida, pues, por muchos responsables de muchísimos sectores de la sociedad humana, muy amplio, no solamente, ya digo, en los aspectos técnicos, sino en los aspectos también éticos. Y el patriarca Bartolomé hace una referencia, precisamente, su santidad, en uno de los capítulos en los que habla, que dice que un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Y me llamó la atención, porque es verdad, hablar del tema de la ecología. Y dice que también llamó la atención sobre las raíces éticas y espirituales de los problemas ambientales, que nos invitan a encontrar soluciones no solo técnicas, sino en el cambio del ser humano. Y ahí recojo un poco de lo que se está hablando también, y se ha hablado mucho, y que afecta, por supuesto, a vosotros dos de una manera muy particular, José Fernando, en el tema educacional. Es decir, como todos los problemas que se plantean en nuestra sociedad humana, la educación es el medio que puede contribuir a resolverlos. Es más, solo a través de ella es posible que pueda llegarse a resolverlos. Yo, pensando en esto, digo que la política, que es, creo, por lo menos en una definición, el arte de hacer posible lo necesario, solo puede alcanzar esta eficacia si se basa en una educación adecuada de los que contribuyen al desarrollo de la propia política, que no solamente son los más responsables, los que llamamos los políticos, sino también nosotros, los que ocupan puestos de dirección en la sociedad, y todos los que formamos y convivimos parte en ella. Es decir, el fundamento, para mí, lo más importante, lo que yo veo, que ciertamente al comentar, porque su santidad el Papa ya al principio lo lo primero que hace es una exposición de motivos. Dice que nada en este mundo nos resulta indiferente, nada de lo que ocurre en la naturaleza, pero no solamente lo que ocurre en la naturaleza exterior, sino en la propia naturaleza nuestra, que al fin y al cabo, como decías, pues es, nos crea por Dios, nos pone en medio de ella, sí, para que la poseamos, no desde luego para que nos sintamos propietarios, ¿no? Para que nos sirviésemos de toda esa riqueza, formando parte de ella. Y para mí, desde luego, creo que el dedo en la llaga hay que ponerlo. Todo lo que ocurre es fundamentalmente un problema de educación y un problema de familia. También su santidad el Papa aquí incide, no sé si en el último, el penúltimo, el anterior capítulo, al hablar de todas las, también de las ideas sobre, me parece que es en el anterior, en el diálogo, cuando habla mucho de los, digamos, sectores y de los distintos situaciones en las que tiene que plantearse siempre el diálogo. Y el diálogo solamente se puede plantear a partir de la educación, que es la que nos enseña a convivir.
Tenemos que terminar, Federico. Muchas gracias. Gracias a Federico. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. También Teófilo y Pedro, como siempre. Vale. Vosotros siempre estáis en nuestro pensamiento, porque desde ahora ya empezamos también a trabajar acerca de qué vamos a deciros dentro de 8 días.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa La Luz de la Semana. Estuvo conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por Teófilo González Vila, Federico de la Puente y José Fernando Calderero.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.